En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países más ricos del mundo, que forman el G20, entre ellos España, se reunieron la semana pasada en Hamburgo, Alemania, para hablar de asuntos como las migraciones, el flujo de los refugiados, el terrorismo, el cambio climático. Misiones Salesianas y la ONG Jóvenes y Desarrollo proponen a estos países una solución muy simple: un lápiz. Sí, sí, un lápiz. Un lápiz que simboliza la apuesta por la educación, que es la herramienta para cambiar el futuro de millones de niños y niñas en todo el mundo. Creemos que la educación es la herramienta más potente para luchar contra la pobreza, y con ella se reducirían las migraciones, pues los niños y jóvenes podrían ganarse la vida en sus países. De hecho, hay estudios que muestran que la pobreza en el mundo se reduciría más de un 10% si los alumnos de los colegios del sur salieran sabiendo leer y escribir, según la portavoz de Misiones Salesianas. Es fundamental que la comunidad internacional se ponga a trabajar para que la Agenda 2030 se cumpla. Y entre otros objetivos, se puede alcanzar el objetivo de dar una educación de calidad a los niños y jóvenes del mundo. Por todo ello, Misiones Salesianas piden a los miembros del G20 que la educación sea una prioridad en su agenda para la reunión del año que viene en Argentina. La educación es el principio de un círculo virtuoso que va a suponer un cambio para la persona y para su comunidad. Un niño que va a la escuela mejorará sus hábitos de higiene y alimentación, también su salud, se casará más tarde, vivirá su maternidad o paternidad de manera más responsable, sus hijos irán a la escuela, mejorará su calidad de vida porque conseguirá un mejor trabajo, conocerá sus derechos y no dejará que abusen de él o ella, y querrán participar en la toma de decisiones aportando al desarrollo de su país. La campaña Un lápiz que cambia el futuro de Misiones Salesianas pone de manifiesto la importancia de la educación a través de la experiencia de los misioneros que trabajan en más de 130 países y que ofrecen educación a más de 1,5 millones de niños y jóvenes en todo el mundo. Un lápiz puede ser el punto de inflexión en el futuro de un niño.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada, que es amiga nuestra, además.
Efectivamente. Como cada año, antes o después, las organizaciones no gubernamentales, bueno, las grandes empresas, incluso las pequeñas, hacen balance del año anterior y presentan su rendición de cuentas. En mayor o menor medida, se trata de comunicar a todos aquellos que de una u otra forma colaboran los resultados de un año, de un ejercicio anual. La memoria, los realizados, los recursos obtenidos, su procedencia y en qué se han aplicado esos recursos son las características de esa memoria que suelen hacer las ONGs. Desde siempre se ha hecho así y en muchas ONGs que han tenido a gala la transparencia de sus cuentas lo vienen haciendo en mayor o menor medida, con mayor o menor proliferación de datos desde que la manera de la transparencia se ha convertido en un hecho absolutamente imprescindible. Así dan cuenta a sus colaboradores, a sus entidades financiadoras, empresas, etcétera, del origen de los ingresos y lo que es muy importante, el destino de los mismos. Manos Unidas, que es la ONG de la Iglesia Católica para la Cooperación al Desarrollo, ha presentado su memoria del año pasado. Por ella sabemos que en 2016 apoyaron 604 proyectos en 58 países que consideramos empobrecidos o pobres o de lo que se llamaba tercer mundo y que llegaron a más de 2 millones de personas. Y nuestra invitada es Mercedes Barbeito, que es del área de Educación para el Desarrollo y que está aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes a los dos y muchas gracias por lo de amigos. Así me considero.
Claro, aunque solo sea por la cantidad de años, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, 47.620.623 euros y suponen, según la nota que ustedes han enviado, un crecimiento del 5% sobre los ingresos del año 2015. ¿Podemos dar por finalizada la crisis que han vivido las ONGs a lo largo de casi 10 años?
Bueno, yo creo que la crisis no ha finalizado. Es verdad que hay indicios de recuperación. Es verdad que, por ejemplo, los organismos públicos están destinando un poquito más a la cooperación, pero no hay que olvidar que del famoso 0,7 estamos así como en el 0,13 o algo así. Entonces, ahí queda mucho por hacer. Y luego las personas también que se han visto tan afectadas por la crisis todavía no se han recuperado en España, con lo cual también es verdad que, en cambio, hemos abierto nuevos frentes de subvenciones a través de vías más extrañas o más desconocidas, como es, por ejemplo, el tema de las herencias y legados. Yo creo que la gente está empezando a ser consciente que aunque suena como muy dramático, pero bueno, que no lo es, que es una realidad y que todos un día u otro nos vamos a morir, pero que podemos seguir haciendo el bien después de muertos. Y entonces es verdad que hay mucha gente que ya opta por dejar algún pequeño legado o incluso alguna herencia, en el caso si no hay familiares directos, porque además es que las herencias a las organizaciones no gubernamentales no tienen que cotizar a Hacienda, están exentas en ese sentido. Entonces, bueno, pues es una vía donde puedes apoyar y seguir apoyando a la gente si crees en ello una vez que ya no estás aquí.
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de la muerte en este país, donde parece un tema tabú, sin lugar a dudas, y entonces lo vamos dejando hasta el último momento.
Hasta
es decir, que
momento,
lo arregle
sí.
otro.
Sí, sí,
ciertamente.
Sí.
Bueno, el 87% de la recaudación tiene su origen en el sector privado, o sea que solo el 13% proviene de fondos públicos. Uh-huh. Es cierto que la crisis ha agudizado la brecha terrible que ya se venía viviendo, porque nunca se llegó al 0,7, pero bueno, andábamos en el 0,54,
sí, sí,
que era
sí.
una cifra más que respetable para nuestras expectativas, y que ha servido justamente esa falta de recursos públicos para que muchas ONGs las hayan pasado canutas, uh-huh. dicho castizamente, o incluso muchas hayan desaparecido. Uh-huh. Esta diferencia abismal en el origen de los fondos significa que ustedes siguen optando por la parte privada, los socios colaboradores, parroquias, colegios, etcétera.
Sí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes, además, y de los mejores indicadores que tiene Manos Unidas. Los fondos públicos, que son unos fondos a los que cualquier organización no gubernamental puede presentarse y puede acceder, son unos fondos que también tienen unos requisitos, es decir, están destinados a unos países en concreto o a unos sectores en concreto. El tener este porcentaje de fondos propios permite a Manos Unidas el que podamos actuar donde nosotros pensamos que es más necesario. En algunos casos coincide con los países prioritarios para la cofinanciación pública, pero en otros no. Y eso permite que Manos Unidas pueda llegar a los más pobres de entre los pobres. O sea, que el sector, los fondos propios para nosotros son nuestra principal riqueza.
O sea, que cuando se dice vamos a financiar este proyecto, no se está a expensas de conseguir la financiación, sino que de los propios fondos de Manos Unidas ya se cuenta con esa financiación y luego, pues, entiendo yo que seguirá todo lo que sea necesario.
Claro, cuando se plantea un proyecto a Manos Unidas, evidentemente, si coincide con criterios que pueden hacerle optar a financiación pública, no hay duda, son unos fondos a los que tenemos derecho y, por lo tanto, a por ellos vamos. Pero si no, y nosotros pensamos que es necesario ese proyecto, que también es muy difícil siempre, porque en Manos Unidas se reciben muchísimos proyectos, y el tener que decir que no a cualquiera de los que llegan es muy doloroso, porque son personas a las que dejas fuera. Pero al final tienes que priorizar y optimizar. Claro. Y entonces eso, el tener los fondos propios, nos permite hacerlo con mucha independencia.
El 90% de esos 47.620.623 euros ha ido a lo que son los fines de la organización, es decir, un 85% a proyectos directamente, uh-huh. que es un porcentaje muy elevado, y un 5% a sensibilización. Sensibilización es, por ejemplo, una campaña como la que hacen Misiones Salesianas.
Por ejemplo, ¿eh? Sensibilización son campañas, sí.
Ciertamente.
Claro.
El otro, hay una coma por ahí que no llega al 10%, forma parte del mantenimiento de la organización. Uh-huh. veo que no ha crecido demasiado en los últimos, el porcentaje, o sea, en porcentajes, los últimos 32 años que hacemos el espejo, Pepe, sí, 31 años que hacemos el espejo desde que yo conocí Manos Unidas. ¿A qué se debe ese no aumentar este porcentaje en la estructura? ¿Son ustedes más parcos, tienen menos gente, menos teléfonos, menos oficinas?
Bueno, tenemos muchísimos voluntarios. Manos Unidas es una organización de voluntarios, ese es también uno de sus rasgos más significativos, y realmente el trabajo, pues yo creo que ahora mismo está más o menos en 130 o 130 y algo personas contratadas, y estamos hablando que colaboran en Manos Unidas más de 5.000 voluntarios, con lo cual eso es lo que nos permite mantener esas tasas, ¿no?, de administración, de gastos de administración. Y de
también
cosas.
He visto que la educación es con mucho el sector que más proyectos apoya Manos Unidas, 220 frente a 113, que son los agrícolas. También me ha sorprendido, porque normalmente siempre iban después de la educación, sí, los sanitarios, ¿no? Sí. ¿Esto a qué se debe? ¿La campaña que están haciendo ustedes para potenciar el cambio climático, que frenarlo, uh-huh, y que la gente pueda vivir con lo que produce, etcétera?
Sí, estos años, el año pasado se hizo un especial esfuerzo por trabajar proyectos agrícolas. Es verdad que por eso han pasado a los sanitarios. Y en el tema de la educación, pues nada, darnos cuenta de que, como las misiones salesianas, es que al final todos estamos convencidos de que todo pasa por la educación allí y aquí. Cuando tengamos aquí una sociedad formada y educada, pues también seguramente tendremos menos problemas de pobreza en el mundo.
Sí, bueno, eso no lo vamos a ver nosotros, y eso que soy optimista, y eso que soy optimista por naturaleza, pero en vista de lo visto a lo largo de todos estos años. Por último, África sigue siendo su apuesta principal, es el continente donde más proyectos han apoyado.
Y es el continente más pobre, y es el continente que se está viendo afectando. Siendo el continente más rico en recursos naturales, es el que más está afectado por la pobreza, el que más están incidiendo los fenómenos climáticos, con conflictos bien abiertos, bien soterrados, declarados o no declarados, pero realmente es un continente que vive una situación muy, muy difícil.
Bueno, pues esta es, digamos, un poco el resumen de la memoria 2016 de Manos Unidas. Yo siempre dije que hay ONGs de todo tipo, de todos los tamaños, de toda condición y de toda adscripción política, económica, cultural y religiosa. Así que no hay más que buscar aquella que más le cuadra a uno, y el caso es colaborar con alguna. Mercedes Barbeito, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Esperemos
vosotros
que el año que viene podamos decir que este aumentó también otro 5%, como mínimo.
Ojalá, Dios mediante.
Pues gracias, Mercedes, y gracias a ti, Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí, con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo, y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo 16, es la fiesta del Carmen. Será una jornada entrañable para las gentes del mar que viven su fe cristiana dentro de la Iglesia Católica. Puertos, pueblos enteros y parroquias, siguiendo una tradición inmemorial y muy querida, se volcarán de nuevo en diversas manifestaciones de fervor y devoción mariana. Con este motivo, el obispo promotor del Apostolado del Mar dirige cada año un mensaje a las familias marineras. El de este año es titulado «La fe es nuestra fuerza». En él se dice que últimamente España, ribera del mar Mediterráneo, ha sido testigo de cómo algunas tripulaciones de barcos mercantes, junto a muchas embarcaciones de salvamento, han estado en primera línea para socorrer a muchos migrantes refugiados a bordo de embarcaciones nada aptas para navegar. En esta situación de emergencia humanitaria, nuestra oración y la fuerza de la fe están con todos ellos. Nos acompaña esta tarde Juan Esteban Delgado, que es director del Departamento del Apostolado del Mar de Tenerife, que nos va a hablar un poco de esta festividad. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Me corrijo, Pérez Rodríguez, no es Delgado. Ah. No importa, yo encantadísimo de atenderles.
Muy bien, pues encantados nosotros también. El mensaje del obispo promotor toma como base la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. ¿También la explotación excesiva de los recursos del mar es un agravio a ese cuidado de la casa común?
Sí, efectivamente. Antes, en algún momento, escuchaba algo referente al equilibrio, y es que el equilibrio es una asignatura pendiente de los seres humanos. El hombre instalado en sí mismo no vive el equilibrio, mientras que toda la naturaleza sí actúa siguiendo estos criterios. Uh-huh. Entonces, mientras esto no sea algo que nos asista en todo lo que hacemos, sufriremos el problema que estamos sufriendo de explotación, de desertización, del cambio climático, que posiblemente pues sea originado por el comportamiento del hombre. Curiosamente, comportamiento cuyo objetivo es el beneficio, no es el hombre. Y esta es el grave problema.
Claro, claro. Sobre los capellanes, dice el mensaje que el Papa Francisco llamó a estos, a los capellanes y a los voluntarios del Apostolado del Mar, a ser la voz de aquellos trabajadores que viven lejos de sus seres queridos y se enfrentan a situaciones peligrosas y difíciles. ¿Es así? ¿Son los capellanes la voz?
Sí, efectivamente, son incluso pues todo el voluntariado, yo diría, ¿no? No solo son los capellanes, sino todos aquellos hombres y mujeres que están al servicio de la gente del mar en las distintas delegaciones, llegan a ser la voz de los sin voz. Y realmente es que el silencio y la invisibilidad de los marinos precisan la voz de los voluntarios, la voz de la sociedad que ayude a mejorar su bienestar. El gran déficit, y solamente hablamos del déficit de bienestar con el colectivo de la gente del mar, no hablamos de bienestar con relación a otras actividades, y es porque el bienestar que nosotros consideramos como normal en los marinos está muy, muy deficitario, por muchas circunstancias. Este es un gran problema. Por eso, tanto los capellanes como los voluntarios que les asisten, que les ayudan, pues son voz de los sin voz.
Por Tenerife pasan, sin duda, barcos con destino a todos los países del mundo. El cardenal Tucson, que es prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, dice, que también ha publicado un mensaje para los hombres del mar, que los marineros tienen que enfrentarse a muchas dificultades y retos que afectan a su vida y a su dignidad. ¿Cómo interpretamos esto?
Y además dices también algo muy importante que a mí me ha llamado la atención, y es la dificultad que está teniendo, curiosamente, las mejoras, los logros técnicos, ¿no?, en la convivencia de los hombres.
Sí.
Y ciertamente, ¿por qué motivo pues el cardenal Tucson pues puede afirmar esto? Porque ciertamente los marinos, antes lo hemos comentado, sometidos a las leyes de la economía, no, entonces se ven sujetos a condiciones laborales muy 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 penosas, tripulaciones reducidas, distancias en los puertos. Yo navegaba en barcos con 20 y tantos hombres, y esos mismos barcos hoy navegan con 8 hombres, y además distintas nacionalidades, distintas religiones, distintas culturas. En fin, todo eso hace, además de mantener, con el tema de las banderas de conveniencia, una estancia muy larga en el mar. Por ejemplo, los filipinos, menos de 9 meses, están durante 9 meses, por lo menos, antes de llegar, de volver a ver a sus familias, ¿no? Y insisto, ¿no?, este problema, desde mi punto de vista y desde un análisis muy, muy incluso por encima, es consecuencia de que estamos al servicio de la economía, no al servicio del hombre. No me cansaré de repetir esto.
Claro, pero sin embargo se hacen grandes declaraciones internacionales. Por ejemplo, en el 2006 la OIT hizo una declaración sobre el trabajo marítimo, pero que luego después no entra en vigor.
Es que ese, ahí decía el capitán marítimo de Tenerife en una ocasión, una reunión que teníamos con la Junta de Bienestar, alegando de las normas, de las normativas, ¿no? Hay mucha normativa y poco cumplimiento de esas normativas. Por ejemplo, los barcos abandonados tienen que ser repatriados y, por supuesto, los responsables de esa repatriación es el armador del barco. Si el armador del barco no es la bandera del barco y si tampoco la bandera del barco, es la bandera del puerto. Todavía estamos por conocer que a nivel del territorio español, pues la administración haya pagado las repatriaciones de los marinos. En ninguna ocasión que nosotros hemos tenido oportunidad de asistir a esta, y han sido 5 abandonos, en ninguna ocasión hemos conocido que se haya cumplido esa normativa.
Ya. Bueno, y en todo esta situación, la Iglesia, a través de los centros Stella Maris, pues está en contacto con estos problemas, con las familias de los marineros y de los pescadores. ¿Cómo funciona o qué hace un centro Stella Maris?
Bueno, depende de a qué actividad preferentemente se dedique, ¿verdad? Nosotros especialmente nos dedicamos a la marina mercante y aún así está todavía insuficientemente atendida porque hay puertos de marina mercante que no tenemos representantes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, las dificultades que tienen los marinos por las estancias cortas en barco, en los puertos, las distancias largas, por el número de tripulantes, se les hace difícil salir del barco en esas estancias para acercarse a la ciudad y demás cosas, ¿no? Y ni siquiera a los Stella Maris. Entonces, la actividad del Stella Maris, de la gente, de los miembros del apostolado del mar, es visitar barcos. Y cuanto más barcos y cuanto más tiempo, porque no solo es visitar barcos, que es un déficit que nosotros tenemos, visitaremos barcos, pero dedicación, tiempo para estar con ellos, con los marinos, también se ve dificultada. ¿Por qué motivo? Porque ellos están trabajando y no es posible romper su ritmo
claro,
de trabajo.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, en el próximo mes de septiembre en La Coruña van a celebrar ustedes esa Asamblea Nacional del Apostolado del Mar.
Efectivamente.
En estas reuniones, pues se pone sobre el tapete lo que son los retos, los desafíos, las dificultades para dicho apostolado.
Sí, efectivamente. De hecho, incluso nosotros estamos ya aportando un proyecto a nivel nacional. Se ha empezado en Tenerife y es la práctica de los trabajadores sociales en el ámbito marítimo. La labor con los marinos para garantizar la continuidad y la regularidad precisa de gente profesional preparada en este campo, ¿verdad? Mm. Y bueno, pues por primera vez se han hecho estas prácticas, los alumnos de trabajadores sociales han hecho las prácticas en el ámbito marítimo portuario. Es el primer año y se culmina el próximo año. Otra de las cosas que se está intentando promover y proponer son las juntas de bienestar. Es algo que viene ya de un tiempo de muchos años, pero que no se han puesto en práctica. Y en España de manera especial, ahora mismo solamente hay 2 juntas de bienestar, la de Barcelona y Tenerife. Se da la circunstancia que en ambos puertos los responsables son marinos y tal vez por eso pues sientan de manera distinta, de manera más cercana, pues el mundo de la mar.
Don
pero
Juan,
entendemos, sí.
No, que tenemos que terminar.
Bien, bien, bien.
Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y recordar el lema del obispo del mensaje: la fe es nuestra fuerza. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Buenas
muchísimas
tardes.
Gracias. Pues, muchísimas gracias.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.